Si quieres un legado de reino, entonces no puede ser solo acerca de ti.
Jonathan Evans dice que el favor de Dios debe fluir a través de nosotros, no detenerse con nosotros.
A Dios no le interesa bendecir un callejón sin salida. Él busca bendecir a alguien que vaya a ser un conducto.
Esta es la transmisión de La Alternativa con el Dr. Tony Evans, autor, orador, pastor fundador de Oak Cliff Bible Fellowship en Dallas, Texas, y presidente de The Urban Alternative. La mayoría de nosotros deseamos la bendición de Dios, pero no siempre entendemos para qué sirve realmente. Hoy, nuestro invitado especial, el pastor Jonathan Evans, explica por qué las promesas de Dios nunca se tratan solo de beneficio personal, sino de promover un legado del reino que, en última instancia, apunta al Hijo de Dios. Acompáñenos en su presentación.
En nuestra historia, podemos mirar atrás y decir que hemos sido bendecidos. Pero entendemos, gracias a la historia, la verdadera definición de una bendición. En la cultura estadounidense tenemos una definición falsa de bendición. Pensamos que una bendición es el favor de Dios hacia mí. No, te perdiste la mitad. La bendición no es solo el favor de Dios hacia ti. A Dios no le interesa bendecir un callejón sin salida. Él busca bendecir a alguien que vaya a ser un conducto. Se trata de un legado de reino. Por eso la iglesia está aquí y existe. Es para su reino, para que en la tierra sea un poco más como es en el cielo. Déjame contarte esta historia. Era el año 2006. Yo jugaba con los San Diego Chargers. Y en 2006 no existían las reglas que hay ahora. Ahora hay reglas para proteger a la persona que lleva las protecciones. Por ejemplo, no puedes entrenar cuando hace tanto calor. No puedes salir y hacer demasiadas prácticas. No necesitas usar las protecciones tanto tiempo. Ahora como que los están consintiendo un poco. Cuando yo jugaba, a ellos no les importaba en absoluto tu vida entera. El campo de entrenamiento era una bestia. Practicábamos 2, a veces 3 veces al día bajo un calor de 100 grados. En ese entonces teníamos entrenadores que decían que el agua era para los débiles. Era como si fuera un juego completamente diferente. Nos aterraba salir ahí por lo duro que era. Y en ese momento realmente lo era. Y lo recuerdo como si hubiera sido ayer. Para el cuarto día, los veteranos ya empezaban a hablar de retirarse. Para el quinto día, los novatos, es decir, yo y el resto de los chicos, estábamos llamando a mamá, diciendo, prepáralo todo, voy a estar en casa pronto y con gusto. Estoy tratando de salir de aquí. Porque para el sexto día ya habíamos pasado por casi 20 entrenamientos. Pensabas que llevabas ahí 3 semanas solo para mirar y darte cuenta de que todavía te quedan 5 semanas más de esta locura. Y nunca olvidaré el sexto día. Salimos a entrenar y todos se sentían mal por sí mismos. El mariscal de campo estaba lanzando intercepciones. LaDainian Tomlinson, para los aficionados al fútbol americano, era el corredor en ese momento. Él estaba soltando el balón, la gente no estaba tacleando, nadie estaba golpeando a nadie. Era simplemente terrible. Miré al entrenador principal y vi que se había dado cuenta, pero no dijo ni una palabra. Simplemente observó cómo ocurría la catástrofe y luego nos dejó ir al vestuario a cambiarnos de ropa y no dijo nada. Así que pensé, él entiende por lo que estamos pasando y nos está dejando pasar una. Eso fue hasta que llegó el séptimo día, el octavo día, cuando entramos a la sala de reuniones del equipo a las 6:45 de la mañana y se podía escuchar el murmullo, los quejidos y las protestas por toda la sala. Y entonces la puerta se cerró de golpe y todo quedó en silencio porque el elefante acababa de entrar en la sala. Para los aficionados al fútbol americano, quizás sepan que su nombre era Marty Schottenheimer. Era un entrenador duro. Y ese día yo sabía que era diferente porque él solo caminaba de un lado a otro y observaba. Durante 5 minutos no hubo palabras. Se tomó el tiempo de mirar a cada jugador directamente a los ojos, casi como si quisiera ver lo que estábamos pensando. Me senté al borde de mi asiento porque me preguntaba qué iba a decir cuando finalmente comenzara a hablar. Y entonces habló. Dijo, muchachos, no lancé una red al azar. Con la esperanza de que los grandes jugadores que necesitaba para ganar un Super Bowl con los San Diego Chargers de 2006 simplemente, por suerte, cayeran en ella. Dijo, así no es como funciona esto. Ustedes fueron seleccionados a mano escogidos cuidadosamente y elegidos por nadie más que yo mismo. Y dijo, soy Marty Schottenheimer. No me equivoco con las personas que elijo. Vi sus grabaciones de juego de antes. Sabía exactamente lo que harían para contribuir a este equipo, para que podamos avanzar y ganar como estamos llamados a ganar. Incluso les he dado un libro que ha sido probado y comprobado a lo largo de mi carrera. Sé que funciona. Les he dado un cuerpo técnico que puede enseñárselos. Les he dado un campo donde pueden practicarlo para que puedan ejecutarlo. Y lo más importante, les he dado un uniforme con su nombre. No lo avergüencen. Dijo, les he dado todo lo que necesitan para experimentar esta promesa, pero tienen que hacer algo por mí. Puedo darles el libro. Puedo darles los entrenadores. Puedo darte el campo. Puedo darte un uniforme, pero si no estás dispuesto a mantener su integridad, perderás la promesa para la que te recluté. Ahora deja de perder tu tiempo y el mío. Ya es suficiente. Dejen de quejarse, gemir y lamentarse porque el campo de entrenamiento es solo una parte de la promesa. Ponte de pie, ponte la protección, ponte el casco y encuéntrame en la línea de 50 yardas. Porque el momento de tu grandeza comienza ahora mismo. Hombre, salimos ahí con humo saliendo de nuestras orejas y fuego saliendo de nuestra nariz. No porque algo fuera diferente, salvo nuestra perspectiva. Ahora habíamos comprendido por qué habíamos sido llamados. Y quiero que entiendas que Dios tiene un legado de reino. Tiene más de 8,000 promesas en la Biblia. Te ha dado un libro que ha sido probado y comprobado. Él sabe que funciona. Te ha dado personas que pueden explicártelo. Te ha dado una cultura en la que puedes practicarlo. Y lo más importante, por la sangre de Jesucristo, te ha dado un uniforme con tu nombre. Pero Él puede darte todo eso y tener promesas que ya te ha dado y reservado para ti, de las que te puedes perder si no estás dispuesto a mantener la integridad de lo que se te ha entregado. Así que sé que hay pruebas y dificultades en el camino. Pero no podemos ser una iglesia que sigue quejándose, murmurando, gimiendo y protestando. Tenemos que dar un paso de fe para experimentar su promesa. Si la última vez que lo comprobé, Él es Dios. Él no se equivoca al elegir a quién elige. Así que si estás en este lugar es porque has sido llamado. Y fue entonces cuando me di cuenta de que cuando dejé la NFL en 2009 estaba perdido. No lo sabía. Toda mi vida estaba en el juego. Lloré a Dios. Le dije, Dios, ayúdame a entender qué se supone que debo hacer. ¿Qué tienes para mí? ¿Por qué estoy aquí? Y Él tocó la puerta de mi corazón y me dijo, ¿recuerdas ese discurso que Marty te dio en 2006? Le dije, sí, Señor. Él dijo, ¿no te he dicho yo lo mismo? A los que Él conoció de antemano, ya los predestinó para ser conformados a la imagen de su Hijo. Y a los que predestinó, ya los llamó. Y a los que llamó, ya los justificó. Y a los que justificó, ya los glorificó. Entonces, ¿qué puedes decir? Si Dios está contigo, ¿quién en el mundo puede estar contra ti? Y así que tengo que llevarte a estos tres versículos, si me permites un momento. En Génesis capítulo 12, Él llama a un hombre a la grandeza. Una persona en la Biblia que conoces bien. Y le dice, te voy a dar una gran nación. Te voy a dar un gran nombre. Voy a bendecir a los que estén de tu lado y maldecir a los que no estén de tu lado. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Esa es una promesa enorme de Dios. Pero primero necesito que dejes tu país, dejes a tus parientes, dejes la casa de tu padre y vayas a un lugar donde nunca has estado antes. Por eso muchos de nosotros nos perdemos nuestra promesa porque preferimos estar cómodos que ser llamados. Sal de entre tus parientes y de la casa de tu padre al lugar que yo te mostraré. La palabra clave aquí es la palabra más pequeña. Se llama ir. Dos letras son la bisagra. Fui al cuarto de mi papá y estaba estudiando el pasaje. Esto fue hace mucho tiempo. Fui al cuarto de mi papá y estaba estudiando este pasaje. Le dije, papá, hagamos un estudio de la palabra ir. Así que hicimos un estudio, 2 horas de estudio exhaustivo sobre la palabra ir y significaba ir. Literalmente se traduce como no te quedes donde estás. En otras palabras, no es una palabra difícil de interpretar. Entonces, ¿por qué cuando Dios habla es una palabra tan difícil de interpretar para ti? Te he estado diciendo que vayas tú. Necesito decirte algo. Que si no vas cuando Dios está hablando, te perderás las promesas que Él tenía para ti. Dios mío, escúchame bien, porque Dios puede hacer grandes promesas que tal vez tú nunca llegarás a ver. Pregúntale a la primera generación del pueblo de Israel. Ellos tenían una tierra prometida y se quedaron fuera porque seguían hablando de Egipto. No tuvieron suficiente fe para entrar en lo que Él tenía para ellos. Él cumplió su promesa y simplemente se la dio al siguiente grupo porque Él va a donde va. Tienes que decidir si es contigo o sin ti. B, yo sé lo del miedo. Yo también lo tengo. Pero Dios no te ha dado un espíritu de temor. Eso viene de otro lado. Creemos que la palabra de Dios es inspirada por Dios. Eso significa que no solo la creemos, sino que creemos que cada palabra está posicionada apropiadamente para tu interpretación. Eso significa que cuando estudias esto y ves que la palabra ve viene antes que la palabra muestra, eso quiere decir que piensas, para que Dios muestre, primero debo, así es como lo interpretas. La mayoría de la gente quiere que Dios muestre antes de que vayan. Pero Dios no puede contradecirse a sí mismo. Así que la razón por la que no está respondiendo tu oración es porque tus pies están atascados en el lodo. Y hasta que no vayas, Él no mostrará para poder mantenerse íntegro consigo mismo. ¿Quieres saber que el césped al otro lado de la valla es tan verde como el que pisas ahora mismo? Antes de mudarte, perderás tu promesa.
Cuando Jonathan regrese en un momento, te explicará por qué esperar para mudarte puede costarte el legado que Dios quiere para ti. A lo largo de los desafíos y pruebas de la vida, Dios te está moldeando para que alcances el destino perfecto que Él ha diseñado para ti. Descubre tu propósito es una breve guía devocional que el Dr. Evans ha escrito que te ayudará a descubrir el plan único de Dios para tu vida y te empoderará para caminar en tu verdadero propósito. Puedes recibir esta guía como regalo cuando nos visites en tonyevans.org/español. Y mientras esté allí, tómese el tiempo para contarnos cómo este programa ha sido una bendición para su vida. Nuevamente, solicite su copia de la guía devocional de Tony. Descubra su propósito cuando nos visite en tonyevans.org/español. Se ha dicho, la bondad es un regalo que todos pueden darse el lujo de dar. Bueno, el Dr. Evans cree que estamos en una época en la que la bondad es un regalo que nuestra sociedad no puede permitirse el lujo de no dar. Tómate el tiempo para mostrar bondad a quienes conoces todos los días y, en el nombre de Jesús, busca oportunidades para demostrar bondad a alguien que necesita un toque de Dios. Harás de nuestra sociedad un lugar mejor cuando muestres el amor de Dios a través de tu acto de bondad. Volvamos ahora al pastor Jonathan Evans con más del mensaje de hoy.
Ve a la tierra que yo te mostraré, porque eso es tener fe. Y cuando te vayas, yo me encargaré de tu legado. Yo haré de vosotros una gran nación. Te voy a dar un gran nombre. Bueno, así que todos los jóvenes y algunos de nosotros los mayores que están tratando de hacerse un nombre, y andan por ahí, haciendo el ridículo, haciendo todas estas tonterías en las redes sociales, construyendo un legado de arenas movedizas. Estás desperdiciando tu vida. Todo eso que publicas, la gente solo lo mira, te da 3 segundos y luego sigue deslizando. Dios dice, no, tú no te bendices a ti mismo. Yo te bendigo. Tú no te das un gran nombre. Yo te doy un gran nombre. Tú no te posicionas, yo te posiciono. Bien, cuando estaba con los... Tienen que escuchar esto cuando era, bueno, todavía lo soy. El capellán de los Dallas Cowboys. Esto fue hace como 10 años. Estábamos a punto de jugar contra los Cincinnati Bengals. Subo las escaleras para abordar el avión. Miro alrededor de la esquina en el avión y todos estos tipos enormes están llorando. Y yo pienso, ¿qué pasó? Jason Garrett me agarra del brazo. Él era el entrenador en ese momento. Me lleva de nuevo por las escaleras hasta la pista y yo estaba como, ¿qué? ¿Vas a despedir al capellán? Solo soy el capellán. No puedes despedirme. Estaba confundido sobre lo que estaba a punto de pasar. Entonces me mira y me dice, son las 10 de la mañana en ese momento. Dijo, Jonathan, a las 3 de la mañana, uno de nuestros jugadores tuvo un accidente de auto y falleció. Estos jugadores están en crisis porque estamos en un avión tratando de ir a jugar un partido de fútbol americano y su compañero literalmente acaba de fallecer en un accidente de auto. Él dijo, entonces, lo que quiero decir es, no sé qué hacer con esto, amigo. Tú eres el capellán. Hazlo tú. Yo dije, Tony Evans, ¿cómo manejo esto? No sé cómo manejar esto. Así que subí al avión y dije, todos estaban nerviosos, todos desde Jerry Jones hasta el fondo del avión, todos. Pónganse de rodillas. Porque cuando la mortalidad se hace presente, tu estatus desaparece. Entonces oramos y fui abrazando a la gente. Simplemente hazlo, simplemente ministerio regular. Simplemente ama a la gente. Llegamos al hotel y yo no sabía nada. Estaba nervioso, hombre, porque había preparado un mensaje y ese mensaje no se puede hacer ahora. No tiene conexión y no tiene nada que ver con nada. Así que ahora Dios me puso en una posición en la que estoy como... ¿Conoces esa sensación de estar ante un grupo de desconocidos? No es nada agradable, pero él dijo, tienes que entrar de todos modos. Por esto te llamé. Y yo dije, ¿pero qué se supone que debo decir? Él dijo, Jonathan, hermano, solo dales el evangelio. No necesitas inventar todo eso, solo dales el evangelio. Así que fui y simplemente enseñamos la pureza del evangelio a la luz de lo que había pasado. Ahora, muchos jugadores que nunca iban a la capilla fueron ese día y alrededor de 10 de ellos aceptaron a Cristo. Es algo grandioso. Pero aquí está la parte que me molestó y me dio una perspectiva que quiero que tú tengas. A la hora del partido salimos al campo, nosotros, yo estaba ahí. Salimos al campo, pusimos los pies en la línea, preparándonos para el himno nacional. Y dijeron, dediquemos un momento de silencio a Jerry Brown Jr. Muy bien. Es hora de jugar fútbol americano. Dije, ¿qué? Es hora de jugar fútbol americano. Miré a DeMarcus Ware, que estaba en el equipo en ese momento. Él es un miembro del Salón de la Fama. Y dije, así que todo lo que Jerry significó para este equipo, todo lo que hizo en la universidad y en la NFL, ¿y sabes lo que acabamos de hacer? Simplemente le dimos 20 segundos de silencio. ¿Y ahora vamos a jugar un partido de fútbol americano? Dije, así que vas a estar en el Salón de la Fama, pero ¿sabes lo que va a pasar después de que te vayas? La gente te va a dar 20 segundos de silencio. Y luego van a seguir adelante como si nada. O puedes salir a este campo y jugar para el Rey Jesús, porque Él tiene una eternidad. Tienes que elegir uno. Ese mismo día fui a ver a Des Bryant. ¿Quién era el 88 antes? Dijo Michael Irvin. Le pregunté si destacaba. Me dijo, Jonathan, vamos, es un Hall of Famer. O sea, era bueno. Dijo que sí, es un Salón de la Fama. ¿Por qué preguntas? Le dije, ¿me quieres decir que simplemente descosieron su nombre de la parte de atrás de ese jersey y cosieron el tuyo? Él dijo, hermano, no me gusta dónde va esta conversación. No me está gustando esto. Él dice, en este mundo, por si no lo sabías, te van a mirar y te van a decir gracias por lo que hiciste. ¿Siguiente? ¿Y tú aquí viviendo solo por dinero? ¿Tú aquí viviendo por ese legado? ¿Tú aquí viviendo por 15 minutos de fama? Y cuando te vayas, solo van a decir, siguiente, la gente en la próxima ciudad ni siquiera sabe que existes. ¿Para quién vives? ¿Por qué haces esto? ¿Para poder tener 15 minutos de fama? ¿Para que puedan ver tus cosas en las redes sociales y desplazarse hacia arriba en 3 segundos? ¿Para eso vivimos? ¿Te aprecio? Próximo, ¿esa es tu grandeza? No. Dios quería un legado de reino para Abraham. Déjame decirte cómo se ve. Legado del reino. El padre Abraham tuvo muchos hijos y muchos hijos tuvo el padre Abraham. No actúes como si no lo supieras. Y yo soy uno de ellos y tú también. Así que vamos a alabar al Señor. Brazos abajo. Esa parte no la hago. Ya soy adulto. ¿Me quieres decir que después de más de 5,000 años todavía seguimos cantando sobre Abraham? Bueno, eso me parece grandeza. ¿De qué trata realmente este pasaje? ¿En qué sentido Abraham es realmente grande? En ti, Abraham, si vas, yo te mostraré y te bendeciré. Y en ti, Abraham, serán bendecidas todas las familias de la tierra. ¿Cómo es posible que Dios esté haciendo una promesa en Génesis sobre que todas las familias de la tierra experimentarán una bendición? Porque cuando Abraham obedece, Dios le da un hijo prometido llamado Isaac. Luego Isaac tiene un hijo llamado Jacob. Después Jacob tiene 12 hijos que se convierten en las 12 tribus de Israel. Luego de esas 12 tribus surge un pequeño rey israelita, descendiente de Abraham, llamado Jesucristo. Y cuando Jesucristo viene, él muere, no solo por los judíos, sino también por los gentiles. Y la última vez que lo comprobé, tú eres un gentil. Así que sin la obediencia de Abraham, tú no estarías aquí. Sin la obediencia de Abraham, no habrías experimentado la salvación del Señor. Que lo que Dios estaba haciendo era cumplir la promesa del Hijo a través de la obediencia de Abraham. Eso lo vincularía genealógicamente con el Mesías, lo que lo haría grande. Por lo tanto, si quieres grandeza y no estás conectado con Jesús, te lo perdiste. Todo se trata de Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, que vendría a través de la obediencia de un hombre llamado Abraham. Así que, si quieres un legado de reino, obedece a Dios y que tu vida sea acerca de Jesucristo. Cualesquiera que sean los dones, habilidades o talentos que te dio, vas a la escuela y le das a Jesús. Hablas en tu trabajo, le das a Jesús. No lo haces solo con tu boca, lo haces con tu vida. No puede haber contradicción entre ambas cosas. Y así empiezas a construir un legado de reino, a través del campo de entrenamiento, a través de la dificultad. Por eso fuiste elegido. Y Dios no se equivoca con a quien escoge. Estás aquí para un legado de reino, justo donde estás. No tiene que ser en un escenario. Los siervos en Mateo 25, el que tenía 5 talentos y el que tenía 2 talentos, recibieron el mismo bien hecho. No tiene nada que ver con un escenario. No tienes que estar frente a las cámaras y ciertamente no tienes que estar haciendo un show en las redes sociales. Esperemos. Generaciones después, la gente podrá decir, tal persona tuvo muchos hijos y muchos hijos tuvo el padre tal y me alegra ser uno de ellos. Puede que no veas tu impacto. Está bien, Dios te lo mostrará después. Solo sé firme, inamovible, siempre abundando en la obra del Señor y sabe que no será en vano.
El pastor Jonathan Evans nos anima a permanecer fieles y confiar en que Dios traerá frutos duraderos de vidas totalmente dedicadas a su Hijo. Ahora, antes de terminar hoy, quiero animarte a que te tomes un momento para visitar tonyevans.org/español, donde puedes encontrar guías devocionales gratuitas, así como libros y otros recursos útiles para tu vida del Dr. Tony Evans. Y mientras esté allí, tómese el tiempo para contarnos cómo este programa ha sido una bendición para su vida. Nuevamente, puede contactarnos y obtener más información sobre el programa en tonyevans.org/español. A veces, seguir a Jesús no nos aleja de la tormenta, sino que nos lleva directo a ella. Mañana, el pastor Evans muestra cómo la palabra de Cristo tiene poder incluso en esos momentos en que sentimos que nuestras vidas están fuera de control. Espero que nos acompañes.